Es Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 5 de marzo. Estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y ustedes saben que a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y también ver, si es que así lo quieren, en el lugar donde se encuentren. Tenemos un interesante programa hoy. Esta semana hemos hablado de todo. Hemos tenido ciencia, ¿qué más hemos tenido? Arqueología, ¿qué más? Ya se lo empieza a olvidar ya, pero temas interesantes. Y ahora vamos, tuvimos también acerca del coronavirus el día lunes, y vamos a conversar hoy acerca de arte, porque estaremos con una artista que está presentando una interesante exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes, nada menos, el principal museo de arte de nuestro país. Es una exposición que combina técnicas, el tejido artesanal con la impresión digital. Y esto es realizado por un artista que se especializó en su momento en grabado, pero que, bueno, ha desarrollado distintas técnicas. Estaremos con Beatriz Leighton en algunos minutos más acá en Aire Fresco, conversando justamente acerca de esta exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes. Francesca Ravizza nos trae también algunos panoramas para el fin de semana, para los días que vienen. Y comenzamos comentando todo aquello de lo que se discute, de todos los pelambres, cahuines, qué más, todos los comentarios que hay en las redes sociales. Y tratamos de tomarlo, eso sí, desde un punto de vista más bien positivo, ¿no? Quique Llávar, ¿cómo está, Enrique? Bienvenido.
Positivo y un poquito más elevado. Tratamos de irnos por las conversaciones un poquito más cabezonas que hay en Twitter.
Sacarle la chimuchina.
Exactamente. ¿Qué hay? Sí hay. Uno puede encontrar cosas interesantes en Twitter. Y hoy día había un trending topic que era araucarias.
Araucarias, ya.
Araucarias. Ajá. ¿Qué pasó con las araucarias? Uno de nuestros árboles nacionales.
Claro.
Y durante este verano, nosotros sabemos todos que hubo una temporada de incendios muy grande, muy importante, afectando incluso más hectáreas que el año pasado, los incendios forestales del año pasado, y la CONAF tuvo que adoptar distintas medidas para prevenir la propagación de incendios. Dentro de estas medidas, y fue algo que se les pasó, funcionarios y brigadistas de la CONAF talaron 40 araucarias en el Parque Nacional Nahuel Buta para evitar la propagación de incendios.
Uf. Eso es región de la Araucanía.
Claro. Exactamente.
En la parte norte, digamos, norte y hacia la costa, la cordillera de Nahuel Buta, por supuesto.
Exactamente. ¿Y por qué es un problema? Porque, como ya sabe la mayoría de los chilenos, esperamos que así sea, la araucaria es un árbol que está protegido. Claro. Uno, por ser un árbol nacional, es un patrimonio nacional, el árbol en sí. Y desde el año 2018 está declarado un árbol también que está en peligro de extinción. Por lo cual, solamente la CONAF es el único ente que puede talar estos árboles, pero con el fin de hacer estudios de propagación en el fondo de esta especie para poder reproducirla. Uh-huh. O también la ley dice que pueden cortarla si se ve en problemas la defensa nacional del país. Esas son las dos aristas que están en el decreto supremo número 43 del Ministerio de Agricultura, donde establecen qué puede pasar con este árbol.
Ya, solamente en esas circunstancias y bajo esas condiciones se puede entonces talar. ¿Y qué pasó acá?
¿Qué pasó? Estos brigadistas entraron, cortaron estos árboles y nadie se había dado cuenta hasta que turistas empezaron a reportar esto. Hoy salió un reportaje que hizo el diario El Mostrador, dando cuenta de esta situación, y el director nacional de CONAF se había enterado el día 27 de febrero de este tema y pidió hacer un sumario interno para poder esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades, y también junto con esto va a ir una denuncia al juzgado de policía local competente, porque esto es un delito grave, poder talar estos árboles que sabemos generalmente son muy añosos, sobre todo en el Parque Nacional Nahuel Buta. Las araucarias que se encuentran ahí no son araucarias nuevas, son araucarias que tienen muchos, muchos años y son un patrimonio muy importante. ¿Cuál es el problema de la araucaria? Eso sí, es un árbol que por sus características es muy inflamable. Entonces, también es una de las razones por las que se habría cortado, pero estos brigadistas de CONAF no lo deberían haber hecho. Como te decía, Polo, esta especie fue declarada monumento natural en el año 1990 y protege a cada uno de los individuos de esta especie. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene una araucaria en su casa y la corta, la tala o cualquier cosa, usted también está incurriendo en un delito.
Ah, mira. Ya, ojo entonces, porque de hecho hay muchas casas que tienen una araucaria. Yo siempre he pensado, claro, la araucaria crece muy lento, pero realmente uno ve en el jardín de una casa, jardín de repente no demasiado grande, una araucaria, no sé, de metro y medio, por ejemplo.
Claro, que igual tiene muchos años.
Que igual tiene muchos años, sí. Claro, y uno dice, bueno, esta persona se confió o confía en que de aquí a que esa araucaria alcance, no sé, 4 metros, o claro, una cosa así, la persona ya va a estar muerta, porque probablemente va a haber pasado varias décadas. Ah, pero en algún minuto, ese jardín o ese patio le va a quedar chico a la araucaria, porque crecen bastante alto y el tronco, la verdad, que alcanza dimensiones importantes.
A mí, lamentablemente, me pasó en una casa, pero en una palma chilena.
Ah, mira.
Y pasaron los años y el lugar donde estaba se empezó a colapsar por esta palma, sobre todo por las hojas.
Claro.
Y quedaba justo ahí en un lugar donde estaba el estacionamiento, y el estacionamiento de la casa, que estaba un poco en altura, se empezó a corroer un poco los cimientos. Mira. Por la raíz.
Mira.
Y lamentablemente hubo que sacarla, y eran varios, por lo menos 20 años de crecimiento de esta.
¿Y la palma chilena no está protegida? Ojo.
Ojo.
¿Hace cuántos años fue eso?
No te voy a contar nada más y no voy a entrar en detalles, Polo Ramírez.
Ok, te estás metiendo en realidad en un lío. Oye, ya pues así con la araucaria. Entonces, otro tema del cual se ha comentado muchísimo, por lo menos yo lo conocí hoy temprano en la mañana, es la situación de Ronaldinho. Ah, Ronaldinho Gaucho. El fantástico, mágico jugador de fútbol. Estuvo en varios equipos importantes, en el Barcelona, por supuesto, en el Milan, en Flamengo, en PSG, si mal no recuerdo.
También.
Estuvo también en equipos brasileños. La verdad que hacía magia con la pelota, era impresionante verlo siempre. Y él sigue siendo invitado siempre a partidos de exhibición, también a dar charlas.
A la entrega del Balón de Oro, incluso.
Exactamente. Y ahora había viajado a Paraguay desde Brasil para justamente dar una especie de charla y participar en la inauguración de una nueva sede, una fundación, que se llama Fundación Fraternidad Angelical, una fundación que está establecida en Paraguay, pero que es cuyo dueño es brasileño. Curiosamente, él decidió salir de Brasil con su pasaporte brasileño, pero entrar a Paraguay con un pasaporte paraguayo. Evidentemente falso.
Claro.
De hecho, para poder tener pasaporte paraguayo se necesita vivir en Paraguay, trabajar en Paraguay. Y claramente Ronaldinho se sabe, y lo saben bien los paraguayos, ni vive ni trabaja en ese país. Entonces era muy llamativo por qué Ronaldinho había decidido entrar a Paraguay con ese pasaporte. Donde aparecía su cara, su nombre.
Todo. Pero
el número era falso, eso sí. El número era de otra persona.
Claro. Pero yo también pienso, sin tratar de cuestionar la inteligencia de Ronaldinho, pero lamentablemente eres Ronaldinho. Quizás si lo hubiese hecho yo, uno podría haber pasado más piola, claro. No sé, pero Ronaldinho todo el mundo lo reconoce.
Está su cara, está su foto en la...
Claro, y a pesar de que ha aumentado un poquito de peso por la inactividad profesional, sigue siendo Ronaldinho, claro. Y sigue siendo reconocible.
Oye, bueno, el tema es que se alojó en un lugar que es una especie de resort, el Golf and Yacht Club, algo así, entre paréntesis, estuvo en... es como relativamente antiguo, o sea, existe hace mucho tiempo, y en alguna época era como lugar preferido, tal como ahora las parejas se van de luna de miel, no sé qué se está usando ahora, irse a Europa un mes o recorrer el mundo durante 6 meses, no sé exactamente qué es.
Claro. Depende de los gustos.
Sí, de los gustos y de los recursos, obviamente, pero en esa época, estoy hablando de fines de los 80, principios de los 90, era ir a este resort, era como uno de los lugares top allá en Asunción. Bueno, y ahí estaba Ronaldinho y lo fueron a detener. Y estuvo varias horas detenido, fue interrogado durante varias horas también. Y tuvo que dar las explicaciones de por qué había decidido entrar con ese pasaporte, cómo lo había conseguido. Aparentemente se lo entregó un amigo de él, empresario brasileño, en Brasil, y con ese entró entonces a Paraguay junto con su hermano, quien también fue detenido y posteriormente interrogado. De todas maneras, lo curioso es que él, en el momento de llegar a inmigración, a Policía Internacional, hacen el chequeo y él no aparece, ese pasaporte no aparece, digamos, registrado. Claro. Entonces, evidentemente era falso, pero aún así entra al país y logra llegar incluso a su hotel. Finalmente detenido ahí en ese lugar. Esto significó el hecho de que que lo hayan dejado pasar, significó, le costó el cargo al director general de Migraciones, Alexis Penayo, así que tuvo también sus consecuencias. El origen de todo esto, de por qué el tema del pasaporte, no se sabe por qué él tiene el pasaporte paraguayo, pero sí él tuvo en algún momento, hasta hace poco, su pasaporte retenido por parte de la justicia brasileña. Y esto producto de un problema que él tuvo también junto con su hermano por la construcción de un muelle en el lago Guaíba, me parece que se llama, en Porto Alegre, allá, claro, en Brasil.
Era. ¿Qué es lo que pasó ahí? Construyen esta estructura en un sitio que es protegido, claro, donde cuando se va a hacer una edificación de cualquier tipo se tiene que informar a la autoridad para que vea si responde, uno, a las normativas de impacto ambiental y dos, al tipo de construcción que se puede hacer ahí. Claro. ¿Para qué estaba haciendo el muelle Ronaldinho?
¿Para qué lo está haciendo? Para
estacionar su pequeño bote.
Ah, mira, para atracar el bote.
Exactamente, mira. Pero cuando van a cobrarle esta multa, que probablemente este delito ambiental haya sido de carácter pecuniario, o sea, donde tienen que pagar el delito, en el fondo se paga a través de un intercambio de dinero, a través, claro, de un pago de una multa, revisan las cuentas de Ronaldinho y encuentran cero pesos.
No tenía nada en el banco.
Una persona que tuvo contratos millonarios con muchas marcas, una persona que jugó en distintos equipos de fútbol, todos con contratos millonarios, y parecía bien sospechoso.
¿Qué es lo sabemos de la vida de Ronaldinho, tuvo también una vida bastante disipada, pero claro, gastarse esas sumas de dinero, ya que caray haya gastado en mujeres, en copete, está bien, ya, no era, finalmente era plata, sí, sabemos que era plata, pero eran cuánto, 2,000 millones de pesos, una cosa así.
Claro.
Aquí estamos hablando de millones de dólares, de muchos millones de dólares.
Claro,
por tanto, gastarse eso en mujeres y en copete es bastante más difícil.
Yo no sé si un cuerpo humano podría resistir una vida gastando esa cantidad de plata en fiesta.
Bueno, pero siempre están los amigos.
Claro.
Oye, en todo caso, bueno, quedó en libertad. No ha vuelto todavía a Brasil, según lo que se ha conocido. Él pagó la multa en su minuto de 1,500,000 dólares aproximadamente, o el equivalente en reales. Y eso significó que pudiera
volver a tener el pasaporte,
que se le regresara su pasaporte.
Lo que yo pienso, Polo, que puede ser una de las medidas y que también está aplicada a la política migratoria de nuestro país, es que muchos países no permiten entrar a extranjeros que hayan cometido delitos en el lugar de origen. Entonces, quizás esa puede ser una de las razones por la cual Ronaldinho hace este intercambio. Claro.
Claro, porque él resultó, o sea, él llegó a un arreglo, pero no sé si en sus papeles
quedó
aparece
limpio.
Ahí, claro, si esos papeles quedaron realmente limpios, ya se irán a conocer más detalles. Oye, otra cosa que llama la atención y que ha sido bastante comentado, tiene que ver con Bill Clinton, porque se va a estrenar mañana en la plataforma Hulu, una plataforma de streaming, un documental dirigido por Nanette Bernstein que se llama Hillary. Hillary, por supuesto, se refiere a Hillary Clinton. Y es se describe como el relato más extenso y profundo, y también el más directo, que se haya hecho en que Hillary Clinton y que los Clinton hayan hecho alguna vez en cámara. Lo que busca es reafirmar el legado, digamos, de este matrimonio que fue tan incidente en la política norteamericana. Bill Clinton fue presidente durante 8 años, Hillary Clinton fue senadora, fue secretaria de Estado de Barack Obama y fue también candidata presidencial por el Partido Demócrata. La verdad que ha tenido, y bueno, y desde antes una participación política muy destacada en Estados Unidos, uno de los personajes importantes de fines del siglo XX y principios de este siglo. Pero el tema es que se estrena este documental, 4 horas dura, y entre otras cosas se habla en bastante profundidad, y parece que con mucha, bueno, honestidad desde el punto de vista del propio Bill Clinton, de el affair Mónica Lewinsky, o la affair Lewinsky.
El affair que le costó un juicio político.
Un juicio político, el cual, bueno, finalmente salió libre, ¿no es cierto? Pero significó... significó de alguna forma
poner en cuestión su legitimidad en el fondo, claro, de poder seguir gobernando.
En el momento, y también poner de alguna manera en duda su legado, porque Clinton la verdad que hizo un gobierno bastante transformador en la política norteamericana y en la economía de Estados Unidos también. Alguna de las cosas más significativas fue reducir el déficit fiscal, que era gigantesco, era inabordable, y lo redujo a cero. Pero bueno, alguien decía una vez, la única persona en el mundo que es capaz de tener ese tipo de actividades en su oficina, en la oficina más la oficina de la Casa Blanca, la oficina Oval, vale, nada menos, y después salir al mundo, mostrar su cara como si no hubiera pasado nada. De las grandes cosas que se le reprocharon a él fue el haber mentido públicamente, el haber mentido también a su mujer, y aquí cuenta, bueno, todas esos detalles. Dice que fue el momento más duro fue cuando se sintió obligado a confesarle a Hillary lo que había hecho. Dijo que se habían sentado en la cama y que él le había dicho, bueno, exactamente y con detalle todo lo que había pasado. Dijo que había sido producto de una manera de mitigar la ansiedad. Así claro, como lo...
Aliviar sus tensiones y mitigar
la ansiedad que él sentía en ese momento. Fue una forma como de distraerse, ¿verdad?, de los problemas que obviamente implica la presidencia norteamericana. Dijo también que una de las cosas que más sentía era que Mónica Lewinsky había quedado marcada por este asunto durante el resto de su vida.
Y él también agregó, hay una frase que dice, que yo encuentro que es muy, muy fuerte, que dice: lo que hice definió mi vida y me tuve que hacer cargo de esto. Y claramente, después de que se supo este episodio de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, cuando alguien lo nombra, al tiro uno se acuerda de este episodio.
Sí, claro.
Claramente marcó su vida y pudo también lo que veíamos atrás antes. Yo pensaba este año, con el año pasado, con el juicio político a Donald Trump, uh-huh, yo decía, esto se podría aplicar en otros países. En otros países, si un presidente le es infiel a su señora y, bueno, y miente en algo que es privado, ¿le podría costar la gobernancia del país, en el fondo?
A esta altura, es muy posible que un... Porque, claro, estamos hablando de los años 90.
Claro.
Pero puesto ese mismo escándalo en el día de hoy, con el fenómeno Me Too,
claro,
con las redes sociales.
Podría ser más complicado.
Claro, podría haber sido mucho más complicado, y a lo mejor ni siquiera hubiera sido necesario un juicio político, tal vez se hubiera visto forzado incluso a la renuncia. Pero bueno, estamos hablando de otra época.
Así es.
Te amo, Quique, muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias, Polo.
Enrique Llávar aquí en Aire Fresco todas las tardes, y vamos a escuchar a los tres, pues, con Hojas de Té.
La Biblia también nos sirve, la fuerza o la razón. tienes que olvidar.
¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Sí, ya estamos aquí con Francesca Ravizza en el estudio. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también, gracias.
Te traigo hartos panoramas, bastantes panoramas cargados a la conmemoración del Día de la Mujer, que es el próximo domingo, el 8 de marzo. Así que el fin de semana va a estar con hartas actividades conmemorando este día. Por ejemplo, el sábado a las 10:30 de la mañana en la calle Lord Cochrane, con la esquina de Santa Isabel, va a haber la cicletada de las niñas. Segundo año que se hace, en enero ya se hizo una, y es una cicletada donde puras niñas, chicas, no más de 12, 13 años, hacen un trayecto de 2 kilómetros.
Ay, de las niñas, literalmente.
Es literalmente de niñas, no es de mujeres, es de niñas chicas, y es muy entretenido porque se hace también en paralelo en varias ciudades de Chile, como Concepción, Talca y Copiapó, y también se hace en México y en República Dominicana. Mira. Así que es muy entretenido, lo organizan las comunidades ciclistas sueltas y viajar solas, que antes de que comience esta cicletada van a hacer talleres para las niñas, como por ejemplo hacer patentes para su bicicleta.
Ya.
¿Sabías que antes las bicicletas tenían patentes?
Sí, me acuerdo, sí. No todas, pero era, no sé si era obligatorio que tuvieran patentes, pero había muchas que tenían patentes.
Sí, parece que había chiquitita. Que ir al permiso de circulación, había que...
Sí, tenían unas patentes chiquititas.
Así
pero
que...
eso en algún minuto se, no sé si dejó de ser obligatorio. O si es que alguna vez lo fue, pero había efectivamente
bicicletas con patentes, así que ahora pueden tener sus patentes customizadas.
Ah, mira.
Así bueno. Que va a estar muy entretenido. Lo interesante también de este recorrido es que en ese minuto van a decir cuál es el recorrido.
Ya.
Son 2 kilómetros y lo único que se sabe es que van a terminar en la Feria Contrabanda, que es un panorama por sí solo, porque es una feria que se va a hacer en la calle Londres, muy cerca del Metro Universidad de Chile. Uh-huh. Que se va a hacer sábado y domingo, entre el sábado de 11 de la mañana a 8 de la tarde y el domingo de 3 de la tarde a 9 de la noche. Es totalmente gratuito y es una feria de artes gráficas que tiene talleres, stands y música en vivo, que busca revelar el trabajo de las mujeres y algunas disidencias que han tenido. Por ejemplo, van a haber decenas de puestos que van a tener poleras, serigrafía, stickers, libro, así que mucho para vitrinear, y también van a haber exposiciones, intervenciones en la ciudad y talleres todo realizado por mujeres. Las artistas son todas mujeres y, por ejemplo, va a haber una entrevista al aire libre que le van a hacer a Marcela Trujillo, Maliki, que ha venido varias veces a la radio. Ella es artista visual, es ilustradora.
Tremenda artista, muy talentosa.
Muy talentosa, también muy involucrada con el movimiento feminista, así que va a ser una charla y una entrevista muy interesante. Va a haber clases gratis de danza que se llama Abundanza, que lo va a hacer la coreógrafa María Delirio, que ha trabajado un par de veces con Mon Laferte, así que también va a estar entretenido para las que les gusta Mon Laferte. Va a presentar Yorca y va a presentar Camila Bacaro, que es una exponente del acordeón femenino que hace fusión latinoamericana.
Mira,
así que va a estar muy, bueno, muy interesante. Les recuerdo entonces, la cicletada es el sábado 7 de 10:30 a 1:00 p.m. Se va a hacer en Lord Cochrane con la esquina con Santa Isabel. Y después la feria contrabanda es el sábado de 11 a 8 y el domingo de 3:00 p.m. a 9:00 p.m. Y es en la calle Londres, ahí cerca del metro Universidad de Chile. Y para terminar, para los que no están en Santiago, están en Viña del Mar o se van el fin de semana, en verdad se tienen que ir mañana si es que quieren participar de este evento, porque es mañana a las 6:00 p.m. Es la Feria de Vinos Descorchados 2020.
Ah, mira.
Que la organiza la Guía de Vinos Descorchados, que califica vinos y viñas nacionales. Va a ser en el Hotel Sheraton Miramar mañana a las 6:00 p.m. Tiene un valor de 35.000 pesos. La entrada se puede pagar directamente en el hotel. Y lo primero que te pasan cuando llegas a esta feria,
una copa.
Una copita. Obvio. Una copita donde se pueden degustar cerca de 200 variedades de vinos de 50 viñas que están participando. Hay, por ejemplo, está la viña Almaviva, que es un vino franco-chileno. Tiene la viña Calcuque del Valle de Colchagua. Matetic, la viña de Casablanca, que produce de manera biodinámica, que quiere decir que produce de manera responsable con el medio ambiente, busca contaminar lo menos posible, y que también es muy conocida por cultivar la cepa Syrah en un ambiente, en un clima como San Antonio, que es bastante, bastante frío. Además, van a haber 20 stands, 20 mesones con comida, como ceviches, carnes, pescados, mariscos y risotos, para poder degustar con distintos tipos de vino. Y el hotel preparó para la gente que va a ir a esta degustación un paquete de alojamiento especial para esa noche, que incluye una habitación con vista al mar, estacionamiento, desayuno y 2 entradas para la feria por 210.000 pesos.
Ah, mira. Así mira, que porque finalmente, claro, son 210 lucas, no es poco, pero incluye las 2 entradas, que son 70.000 pesos. Así que está bueno.
Está bueno. Y una buena pieza del hotel.
Sí, buena pieza del hotel. Además, tiene toda una vista increíble. Se maquea prácticamente encima del mar ese hotel. Así que, ya, pues, excelente. Buena invitación. Muchas gracias, Fran.
Que estés bien, Polo.
Tú también. Una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos es WOM. Desde el inicio ha sido su consigna. Y no por nada, hoy ya son 6 millones de clientes. Un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Quieres que tu mamá siga viviendo en su casa y estar tranquila cuando tú no estás? ¿Crees que tu papá necesita algo de apoyo, pero no una enfermera? En LiveUp promovemos la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo en actividades cotidianas. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Este 2020 comienza la nueva era de la fotografía. Presentamos Galaxy S20. Descubre su increíble Super Zoom de 100X. Graba videos en 8K y captura imágenes en alta resolución. Solo por preventa, aprovecha sus regalos exclusivos y hasta 24 cuotas sin interés. En tiendas Samsung y Samsung.com.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ooh, my effort's gonna work.
sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cnfchile.cl.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, buk.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En Universidad Andrés Bello te matriculas 100% online. Si eres seleccionado para ingresar a la UNAB, ahorra tiempo matriculándote rápido, fácil y seguro. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile y Estados Unidos. Conectar, innovar, liderar.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna en WOM. Ya son 6 millones. Y para celebrarlo, mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM, siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es artista. Es licenciada en arte con mención en grabado. Estudió primero en la Universidad de Chile, después se cambió a la Universidad Católica. Es de Punta Arenas y fue también parte del taller de artes visuales en la década de los 80 y también formó parte del taller 99, el famoso taller 99, taller de grabado. Se ha desempeñado desde el año 97 como académica de la Escuela de Arte de la Universidad Católica y está actualmente exponiendo por segunda vez, entiendo.
Tercera vez.
Nada menos que en el Museo Nacional de Bellas Artes, uno de nuestros museos más importantes, tal vez el museo principal de artes visuales en nuestro país. Estamos con Beatriz Leighton esta tarde aquí en Aire Fresco. Beatriz, bienvenida al
programa.
Hola,
buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Así que de Punta Arenas.
Sí, de Punta Arenas.
Y siempre con interés por el arte desde niña, ¿o no?
No, después que yo viví en Punta Arenas hasta los 13 años, que siempre después seguí en contacto porque soy de familia allá. Uh-huh. O sea, mi mamá es hija de inmigrante, claro, de Puerto Porvenir. Uh-huh. Y no, siempre era como rebelde, pero no me interesé por el arte cuando viví ahí en Santiago y entré a estudiar a la universidad.
Ya. Y ahí, pero
tenía... Entré a estudiar a la Escuela de Arte de la, uh-huh, Universidad de Chile para estudiar diseño.
Ya.
Pero cuando estuve en la Escuela de Arte me di cuenta que en realidad mi interés era por el arte.
Uh-huh. Mm. ¿Cómo ese interés, cómo lo podrías describir tú? ¿Qué es lo que te interesó? Estamos hablando además de una época...
En el año 70, 72,
claro, una 73, época convulsionada, claro, donde el arte bien... no era simplemente, digamos...
Claro, lo que pasa es que ahí se hacían con... O sea, me gustó mucho la Escuela de Bellas Artes, uh-huh, porque era muy efervescente políticamente y se trabajaba muy interesante los profesores, uh-huh, y yo creo que me abrieron como un mundo que yo desconocía. Y eso fue lo que más me interesó. O sea, habían propuestas, en esa época teníamos profesores como Luis Atwis, llegó Mauricio Baqués, que es un filósofo que vivía afuera. Entonces era como súper interesante la parte tanto intelectual como la parte práctica de arte. Y los profesores eran muy reconocidos como artistas. Y esa era la época en que uno creía en el maestro. Hoy día el maestro ya no... Ya es todo como más igualitario, ¿no? Uh-huh. No, ya los alumnos no creen en el maestro, sino que en esa época el maestro, lo que decía el maestro, era pero ya lo máximo.
Claro, eso no solo ha cambiado en el arte,
claro, ha cambiado en la academia en general, sí. Eso ha cambiado. Claro, sí. En esa época eso era muy enriquecedor y yo me entusiasmé y bueno, y seguí estudiando ahí y cuando vino el golpe... En realidad eran épocas súper, súper difíciles y también interesantes, porque todos participábamos de la política en el fondo, ¿ya? Y quedamos sin escuela porque la cerraron como por 6 meses y yo ahí fui a la Católica donde conocí a Eduardo Vilches y empecé a ser grabado y él ya se transformó como en mi maestro, podría decirlo.
Y ahí te reconectó, o sea, te conectaste
con el grabado.
Con el grabado.
Claro.
¿Y por qué te interesó el grabado sobre otras técnicas?
Bueno, yo creo que de repente son cosas del azar. Yo en la Universidad de Chile hacía grabado, pintura, y si hubiera seguido ahí, a lo mejor hubiera seguido con pintura y grabado. Tuve muy buenos profesores, eran excelentes profesores. Pero ya después, cuando fui a la Católica, tomé solo grabado y me entusiasmó la técnica y lo que uno podía hacer, y descubrí que tenía ciertas facilidades para trabajar sobre todo la silografía, el color, ¿ya? Uh-huh. Y me entusiasmé mucho con esa parte, y siempre tratando como que el grabado siempre era como que la pintura es la madre, ¿ya? Entonces yo siempre quería, como con el grabado, tratar de tener un desarrollo donde pudiera yo ir más allá del grabado tradicional. Uh-huh. Y eso es lo que yo he estado trabajando durante toda mi carrera, digamos.
Ahora, expliquemos, Beatriz, yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando saben y entienden qué es un grabado, uh-huh, ¿no es cierto? Pero expliquémosle las distintas técnicas que existen.
Claro. Bueno,
para que lo tengamos bien en la cabeza.
Claro, la pintura es todos lo conocen, la pintura, uh-huh, es como la tela y claro, se pinta directo. El dibujo también, y el grabado, en realidad hay distintas técnicas de grabado. Y grabado se trabaja una matriz, que puede ser de madera, puede ser de metal, serigrafía, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es un original múltiple, que es diferente a una reproducción. Yo, por ejemplo, puedo reproducir muchas cosas, es una pintura y puedo firmarla como grabado, pero el grabado el tradicional lo que tiene es que uno hace la matriz y usa la matriz única, original, ¿ya? Y a eso uno le saca impresiones, ¿ya? Se imprime, entonces se hace una edición.
Uh-huh. Claro, y por lo tanto se sacan distintas copias, cada una de esas
copias
con leves diferencias, ¿no es cierto?
Claro, no, y se hace una edición, y bueno, grabado tradicional, me refiero, uh-huh, a que uno hace la edición de 10, 20, y si yo soy coleccionista me voy a fijar qué edición es, cómo está, o sea, tienen que ser todas más o menos iguales, uh-huh, ¿ya? Hoy en día, bueno, después ya los años 80, cuando vino más el arte conceptual y todo en la escuela, sobre todo Eduardo Vilches, y los alumnos ya empezaron, ya no hacían más edición, sino que hicieron una cosa que se llamó el desplazamiento del grabado, donde uno aplica los conceptos, pero ya si quiere hace edición, si no quiere hace edición, o sea, ya el arte como que hoy día no hay límite. ¿Ya? Como que ya los límites entre pintura, grabado, eso ya no están tan definidos.
Claro, y muchos artistas que trabajan con técnicas mixtas.
Exacto, sí. Yo parto de mi formación, que es de grabado, y aplico los conceptos, uh-huh, pero yo ya estoy como manejando otras cosas también. Hice la exposición que eran con alfileres, he impreso sobre raso, o sea, tengo distintas maneras de trabajar.
Estamos conversando con el artista Beatriz Leighton, quien está presentando su obra en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Sala Chile, y es una serie de trabajos que combinan dos mundos que son bien distintos. Bueno, el mundo del grabado, específicamente de la técnica de impresión digital, con el tejido artesanal en lana. Se llama Tramas de lo Íntimo, uh-huh, esta exposición. Cuéntanos un poco acerca de esta muestra.
Claro, yo en realidad siempre he trabajado por serie, ¿ya? Antes hice las impresiones sobre raso, que tenía que ver con rito, que en el fondo era como una especie de crítica al problema femenino. Pienso que si hoy día lo hubiera expuesto estaría tan vigente como... Sí. ¿Ya?
¿Eso fue qué año?
Eso fue el año 2001.
Mira.
Después hice esto, los alfileres, que también eran espacios interiores de una casa, ¿ya? Todo hecho con alfileres que al entrar a la muestra parecían luces LED, uh-huh, pero era artesanal todo con alfileres. Uh-huh. Y eran espacios interiores un poco desolados. Bueno, el tema mío siempre ha sido un poco los espacios íntimos, pero a través de eso estoy hablando de un problema social, estoy hablando de la familia, estoy hablando del individuo. Esto te lo explico para llegar a la muestra de ahora. Uh-huh. Ya, la anterior hice después grabado, siempre yo hago xilografía en color. Y esta muestra específicamente es, yo hice impresiones digitales, pero solo digitales con tela. Ahí podríamos decir que una impresión digital, no hay definición si es grabado o no es grabado, uh-huh, porque la puedes hacer, o sea, cualquiera puede hacer impresiones digitales y decir que es grabado, excepto que tenga un diseño y una impronta del artista. Bueno, entonces hace tiempo atrás se me ocurrió trabajar con lana, ¿ya?, tejida, ¿ya?, que también de repente tiene que ver con mis orígenes de Tierra del Fuego, etcétera. Lana tejida y la impresión digital. Entonces ahí se hace un encuentro entre lo manual y lo perfecto, que es la impresión digital.
Claro, porque el mundo analógico digital, y el mundo digital.
Porque claro. Y en el fondo son espacios interiores, muchos mirados en forma cenital, y otros que tienen que ver con la forma de espacios exteriores, ¿ya? Pero esta trama, lo que a mí me interesa siempre es el soporte, o sea, en otros he trabajado el soporte y desarmado después que donde ha quedado la huella, porque este es un soporte donde se teje, pero también se puede destejer, ¿ya? Entonces, como la trama de la vida, la trama del social, cuando yo iba a exponer esto y vino el 18 de octubre y yo ya tenía fecha y todo, uno empieza a cuestionarse, o sea, ¿se hará la exposición o no se hará la exposición? ¿Qué tiene que ver en este momento tan importante, tan fuerte, que uno haga una exposición? O sea, sí tiene que ver, dije yo, sí, ya, porque igual uno le va dando otras lecturas a la obra, como era trama, claro, es trama, entramado, ¿ya? Yo puedo entramar otra cosa después. De hecho, ahí en la exposición hay una obra que es una alfombra que al final está destejida y cae al piso. Uh-huh. Entonces yo puedo destejer para armar otra cosa. Eso es en el fondo el soporte.
Estamos conversando con el artista Beatriz Leighton a propósito de su muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, Tramas de lo Íntimo. ¿Cómo el espectador, el observador, hace la lectura más o puede entrar, digamos, en esa lectura más profunda de la obra simplemente a través de la observación? ¿Cómo se produce, digamos, ese encuentro entre la persona que está mirando y esta expresión o lo que el artista está finalmente expresando a través de su obra de manera consciente o inconsciente?
Claro,
incluso.
Sí, yo creo que hay muchas cosas que son inconscientes, claro, de hecho. Sí. Mira, yo siempre pienso que, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo a veces he expuesto y digo yo, esto es así. Uh-huh. Y después veo que tiene otra lectura. Uh-huh. La obra es abierta, ¿ya? Yo aquí estoy trabajando, la gente puede tener cada uno sus distintas sensaciones y emociones y entrar de distintas maneras, ¿ya? Lo que uno diga es una cosa, cuando uno después ya hace la obra ya no le pertenece. Entonces, esa no pertenencia, el espectador a veces aporta, ¿ya? Porque uno le hace comentarios y uno puede ver, hasta uno mismo va como reaprendiendo de su propio trabajo, ¿ya? Y de ahí va sacando como nuevas ideas. Pero yo diría que el espectador es libre. Cuando dicen, oye, yo no sé nada de arte, no entiendo, yo encuentro que la gente es como perceptiva, y aunque no tienen por qué entender, pueden perfectamente, no saber de arte, pero sí pueden perfectamente entender, ¿ya? Hay un escrito, se explica porque el tejido hay en el mismo museo, pero yo creo que hay gente que ha entrado y observado, que se queda mucho rato mirando, hace sus propias reflexiones. Lo que importante es que la obra transmita eso, y yo creo que no es porque lo haya hecho, pero la obra tiene una atmósfera, ¿ya? En la sala en completa tiene una atmósfera, y la obra, yo siempre cuando uno la a exponer no sabe si realmente va a transmitir lo que uno quiere, pero en este caso yo creo que sí. Uno se preocupa de la iluminación, del color de la sala, que te dé una atmósfera donde el espectador pueda entrar y pueda como comprometerse o ver otras cosas, emocionar o aprender, porque uno aprende también de eso, porque algo le llega, ¿ya? Y uno puede hacer lectura, por ejemplo, bueno, hay uno que tiene la cama que está desordenada, entonces uno puede decir, hubo alguien, no hubo alguien, como que no hay ni una persona, pero hay. Uh-huh. Está afuera. Es un sujeto que está fuera de los cuadros, porque hay una cama que está desordenada, hay un cepillo de dientes. O sea, hay mucho de detalle donde uno está indicando que es una escena donde algo pasó. O sea, hay una incertidumbre. Yo siempre trabajo con esa incertidumbre de que algo va a pasar o algo pasó.
A propósito de cosas que han pasado, tú mencionabas el estallido social, todo lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre. ¿De qué manera eso incide? Ya nos has explicado cómo genera una especie de relectura, ¿no es cierto?, de la obra que tú ya has realizado. Pero ¿cómo incide en el trabajo actual del artista? Sobre todo en el caso de un artista, como tú lo has descrito, que trabaja con los mundos más íntimos de la persona.
Yo hay artistas que trabajan con la cosa política inmediata. Uh-huh. Yo creo que todos los que trabajan con la cosa política, nadie hace un trabajo como inmediatista al tiro. No creo uh-huh. en eso, porque si no queda como panfletario. Entonces
que lo ha habido,
claro, en la historia,
no solo en Chile,
lo hay.
Y
de repente hay momentos que hay que hacerlo. Por ejemplo, a veces, no sé, en la época de la Unidad Popular, o que si uno hacía carteles y sacaba los panfletos y sacaba cosas con cosas de arte, ya claro. hay cosas que sí claro. se pueden hacer.
Bueno, hoy día además en las expresiones de la calle, las expresiones gráficas particularmente de la calle, yo por lo menos considero mucho valor artístico en eso, en muchas de esas claro. obras, más allá del
claro,
del
yo creo que,
netamente político.
Claro, yo creo que estético. Hay para los fotógrafos, yo igual a veces estoy tentado de sacar fotos, porque es esta cosa que pasa ahora en el museo afuera, uh-huh. que está todo rayado, todo escrito, todo, y hay cosas increíbles en algunas partes, con lo contrapuesto que es adentro del museo. Uh-huh. Entonces yo creo que se está viviendo un momento como bien no podría decir que interesante, porque es un poco como frívolo a lo mejor, uh-huh. pero por ejemplo, yo en la Plaza Italia no cambiaría los monumentos. O sea, encuentro que es algo que pasó y que deja una impronta. O sea, es como increíble lo que pasa en las calles, lo que está pintado. O sea, yo encuentro que los fotógrafos deben estar fotografiando. De hecho, sí. han sacado algunos libros.
Ya han salido algunos sí. libros. ¿Tú lo dejarías así?
Yo algunas cosas las dejaría así. Uh-huh. Yo dejaría algunas cosas. Porque encuentro que la ciudad se transformó. O sea, es otra cosa. No estoy nada de acuerdo ni con que esté todo protegido, ni el vandalismo, ni nada. Pero algunas cosas creo que es importante, o sea, dejarla, porque es una manifestación. No te podría decir si es arte o no es arte. No sé si algún artista, y yo creo que más de alguno, lo va a tomar y lo va a transformar en arte. Porque el arte tiene un lenguaje propio, ¿ya? Y no porque yo saque una foto, eso va a ser el arte. Hay que transformarlo dentro del lenguaje del arte.
Ahora, esa transformación, volviendo al origen de la pregunta, esa transformación en tu caso, ¿cómo actúa?
Claro, uh-huh. yo cuando empecé a trabajar, yo trabajaba, era bastante más como política, por decir, entre comillas. Ya trabajaba como sacando fotos en la estación Mapocho y lo ponía con objetos y tenía esa impronta. Después me transformé más en una cosa como más íntima, pero eso íntimo no significa que no sea crítico. Yo no sé cómo voy a... Yo nunca sé, cuando termino una exposición, nunca sé cómo voy a seguir, pero si tengo una línea, entonces voy a seguir en eso, ¿ya? Puede que lo transforme y lo haga a lo mejor un poco más crítico, ¿ya? Porque he hecho cosas más críticas, otras menos. Esto es más íntimo, pero igual es crítico, ¿ya? Crítico porque la trama social se puede desarmar o
Ahora, una última cosa con respecto a lo que conversábamos, tú planteabas al principio de esto de la academia, de cómo ha cambiado. ¿Cómo ves hoy día al estudiante de arte, tú que los conoces desde,
claro.
desde la universidad?
Bueno, yo creo que bien diferente. De partida, bueno, ahora ya dejé hacer clases, pero en la Universidad Católica estuvo el movimiento feminista que se tomaron en la escuela, y hay un cambio en los jóvenes, o sea, hay un cambio absoluto, ¿ya? Y yo creo que los profesores también están tratando de analizar y también pensar en una educación más no sé si se puede decir
horizontal.
Más horizontal, uh-huh. ¿Ya? Porque los alumnos no quieren que los critiquen, no quieren un montón de cosas, quieren aprender, por supuesto. Ahora en la Universidad Católica son buenos alumnos, uh-huh. ¿Ya? Entonces se puede trabajar bien, ¿ya? Pero yo diría que hay un cambio fuerte.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Beatriz Leighton, artista del grabado y también, bueno, de otras técnicas, uh-huh. Y estaba presentando la exposición Tramas de lo Íntimo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias, Beatriz, por estar con nosotros.
Oye, muchas gracias, ¿eh? Estoy muy agradecida a la invitación y que uno pueda como expresar su hablar de su trabajo.
Esa es la idea. Muchísimas gracias, muchas Beatriz. Escuchemos un poquito de música, Tears of Fears con Pale Ship. Escuchamos a Tears of Fears con Pale Shelter. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Bill y Melinda, Cerebros y Filántropos. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Carlos Peña. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao, que estén muy bien.